Domingo 4 de septiembre de 2005. Domingo 23º durante el año. Ciclo A. Primera lectura. Carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Capítulo 12, versículos 1 al 13. El culto espiritual. El amor fraterno. Evangelio, Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. La corrección fraterna, la oración en común. A esta homilía podríamos llamarla así. Dos prioridades pastorales inconciliables: la opción de Jesús y la opción de Caifás.
Hermanos, buen día. Este domingo y el próximo leemos parte del penúltimo de los cinco discursos en que Mateo nos transmite la enseñanza de Jesús. Este discurso, que abarca todo el capítulo 18, contiene directivas para la vida en comunidad. Es que ser cristiano es seguir a Jesús en una comunidad llamada iglesia. Formados en un cristianismo marcadamente individualista, necesitamos escuchar con una oración, con un corazón dócil, este vigoroso recuerdo de las exigencias de nuestra vocación fraternal si queremos formar parte de esa iglesia que quería Jesús. Esperamos al celebrante y lo hacemos cantando.
La introducción a la primera lectura la voy a hacer yo hoy porque no hice tiempo, porque cambié la lectura. A veces pasa esto. Alguien maliciosamente dijo un día que le preguntaron qué lectura será la primera, y dijo alguien que está acá hoy también, que mire, para acertar a la lectura que dije todo el libro, el día que tenía capacidad de salir de la lotería. No, a veces cambio. Hoy me pareció cambiar la lectura prevista de Ezequiel por un pasaje de la carta a los romanos, por un pasaje en donde Pablo les dice a los cristianos de Roma, utiliza una imagen muy corriente en la literatura griega y latina, la imagen del cuerpo como imagen de la sociedad. Y entonces van a escuchar ustedes cómo, en contra de la concepción del cristianismo individualista que fuimos formados, Pablo dice: formamos parte de un solo cuerpo, cada uno de nosotros, etc. Vamos a escuchar entonces esa exhortación a los cristianos de Roma, que vale también para nosotros.
Lectura de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecer a ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. En virtud de la gracia que me fue dada, les digo a cada uno de ustedes: no se estimen más de lo que conviene, pero tengan por ustedes una estima razonable según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno.
Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también todos formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de la exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Amen con sinceridad, tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. Alégrense con la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad. Es palabra de Dios. La presencia de Jesús en medio de los creyentes explica que la comunidad eclesial, el tribunal de resolución final de los problemas que surgen en la vida común. Por eso, no se puede ejercer la autoridad en la Iglesia independientemente de Jesús, a quien ha sido dada toda autoridad. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya.
Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Ya el domingo pasado comenzamos a leer este capítulo 18 del Evangelio de Mateo, que se titula generalmente La guía de la comunidad. Por eso retomo el comienzo. Los discípulos se acercaron un día a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: les aseguro que si ustedes no se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Luego sigue, y el pasaje previsto para hoy comienza en lo que se llama la corrección fraterna. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca a dos o más personas para que el asunto se decida con la declaración de dos o tres testigos. Si no les hace caso, entonces dilo a la comunidad. Y entonces, si tampoco quisiera escuchar a la comunidad, habría que considerarlo como a un pagano. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso les digo también que si dos de ustedes están unidos en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Palabra del Señor.
Bien, una reflexión, yo le había puesto cuando hice estas reflexiones que a lo mejor algunos tienen de este ciclo A, le había puesto dos prioridades pastorales inconciliables, la opción de Jesús y la opción de Caifás, porque había leído lo que habrá desalteado, que es la parábola de la oveja perdida, que la trae Lucas también, pero que Mateo aquí la ha cambiado de óptica. Es decir, la parábola que trae Lucas en el capítulo 15 es una de las tres parábolas de misericordia que se llama. Es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, que nosotros solemos llamar a esa hijo pródigo. Pero concretamente se trata de eso. Y allí Lucas trae la parábola de la oveja perdida refiriéndose a quienes están fuera del redil, del corralito, digamos, cristiano. Pero en cambio acá Mateo la traslada a la actitud de los dirigentes de la comunidad para con aquellos dentro de la comunidad que andan medio extraviados, digamos, que andan no por muy buen camino. Yo a veces me extiendo algo más cuando creo que es importante o que el texto que ustedes escucharon hace dificultad. Hoy particularmente no hay mayor dificultad, así que en el texto en cuanto a tal, o si ustedes quieren alguna cosa habría que aclarar, por ejemplo, lo que está el comienzo del pasaje indicado para hoy, que dice, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Esto se entiende, no está invitando acá a que cada uno, digamos, se haga el vigilante para ver si alguien... No, se refiere concretamente, si alguien te hace mal a vos, o sea, si alguien peca contra ti, o sea, si alguien te ofende, si alguien te pisa un callo, por ejemplo, qué sé yo, o algo más, ¿no? Es decir, entonces, no se trata de decir, luego te cuento al supermercado, entonces, es lo que se llama, este pasaje, se llama la corrección fraterna. Ahora acá entre nosotros, si entre nosotros no hay fraternidad, ¿de qué corrección fraterna me habla? ¿Qué es lo que suele suceder? Y suele suceder lo que no hay que hacer. O sea, eso se ve en las congregaciones religiosas, no es decir, no acá, yo estas monjitas de acá, no, pero quiero decir, no lo he visto al menos. Pero suele suceder, en lugar de ir a enfrentar a alguien que lo llevó por delante o no lo saludó, van al superior y dicen, la hermana fulana de tal pasó al lado mío, no me saluda, no sé, yo lo digo usted verá. O sea, concretamente, de esa manera que se consigue, y de esta manera se consigue que se lo mete en brete, digamos, que la cosa se arregle, en lugar de tener la valentía de ir y decir, oye, una cosa, ¿qué pasó? Es decir, soy tan feo, ¿qué te dice? O qué sé yo, no sé cómo, pero concretamente dice lo que sigue, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado, y escuchen esto, si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Esta es la preocupación, no es que el otro me pida perdón, la preocupación es que el otro, evidentemente hay un algo entre nosotros, y entonces eso no lo puedo yo soportar. Tengo que tratar concretamente de que seamos, de que él se sienta también de nuevo, hermano mío, si es que hay algo. Ese es el sentido de la corrección fraterna. Solamente que después, y luego, porque la reflexión de hoy, que es lo que dio la opción por el pasaje de Romanos, es que es lo que sigue, o sea, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Nosotros no vemos a Jesús, pero en medio de nosotros. Pero dos o tres veces durante la reunión, el que preside dice, el Señor está con ustedes. Es decir, el saludo, el Señor está con ustedes. ¿Saben por qué? Es decir, no para imaginarse, digamos, tipo espiritista que está, no, sino está con nosotros porque aquellos, ¿se acuerdan? Alguna vez hemos recordado esa antífona medieval, ubicaricas et amor de Euskiries, donde hay amor y caridad, ahí está Dios. Y donde no lo hay, no está, no está. Entonces, Jesús no está solamente acá cuando, como dice ese canto viejo, digamos popular, está viejo, en el sentido de que tradicional, Dios está aquí, venid a adorar, refiriéndose a lo que allí se cantaba, digamos, en la procesión de Corpus. Es decir, no, no solo está ahí, o está acá, o ahí no está. O está acá en medio de nosotros, o esa presencia ahí sirve para que nos comamos y bebamos nuestra propia condenación. Bueno, no es para dramatizar, pero es una cosa seria, alguna vez lo pensamos. Entonces, una breve reflexión, lógicamente, hoy, justo hoy que iban a estar, que teníamos todo esto, es decir, llegué tarde y entonces estamos bastante, yo estoy bastante atrasado en lo previsto de la reflexión. Pensaba, y entonces ahora lo hago, leerles, al menos, no así salteando alguna cosa, aunque muy breve, uno de los mejores relatos y los más conocidos, quizás, de uno de los más grandes escritores del siglo XX, que es este checoslovaco Franz Kafka. Ese relato Ante la ley, uno de los que justamente Osvaldo, que leía recién, nos regaló hace tiempo. Ese, son estos amigos que saben letras y me tratan de ilustrar un poco, porque yo tengo en eso no solo lagunas, sino océanos. Y entonces una vez me regaló para el cumpleaños los relatos que me apasionaron, una colección que hace Ernesto Sábato, y está este. Pero no solo Borges, que quería mucho a este señor, y cualquiera que lo lea, aunque no sea Borges o Sábato, le va a gustar Kafka. Ante la ley. Ante la ley hay un guardián. Un hombre del campo se acerca a este guardián y solicita permiso para entrar en la ley. Pero el guardián le dice que en este momento no le puede permitir la entrada. El hombre reflexiona y pregunta a continuación si es que entonces podrá entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, pero ahora no. Puesto que la puerta de entrada a la ley está abierta como siempre y el guardián se echa a un lado, el hombre se agacha para ver el interior a través de la puerta. Cuando el guardián se da cuenta de ello, se ríe y le dice, si tanto te atrae, intenta entrar a pesar de mi prohibición, pero ten en cuenta que soy poderoso y yo solo soy el guardián de más bajo rango. De una sala a otra hay guardianes, el uno más poderoso que el otro, ni siquiera yo puedo soportar la contemplación del tercero. El hombre de campo no ha contado con semejantes dificultades. La ley debe ser accesible para todo el mundo y en todas las situaciones, piensa. Pero cuando observa más exactamente al guardián con su abrigo de piel, su gran nariz puntiaguda, la barba tártara, larga, fina y negra, se decide a esperar hasta obtener el permiso para entrar. El guardián le da un taburete y le deja que se siente a un lado de la puerta. Allí permanece sentado días y años. Hace muchos intentos de que le dejen entrar y fatiga al guardián con sus ruegos. El guardián le hace con frecuencia pequeños interrogatorios, le pregunta por su tierra, por muchas cosas, pero son preguntas indiferentes, tal como las hacen los grandes señores. Y al final le dice una y otra vez que todavía no lo puede dejar pasar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para su viaje, utiliza todo, aunque sea muy valioso, para sobornar al guardián. Si bien este lo acepta todo, dice al hacerlo, solo lo acepto para que no creas que has dejado algo por intentar. Durante todos esos años, el hombre observa al guardián casi avanti interrumpidamente. Maldice la fatal casualidad durante los primeros años en voz alta. Más tarde, cuando ya viejo, solo refunfuña para sus adentros, chochea, y como durante el largo estudio del guardián también ha reconocido las pulgas en el cuello de su abrigo de piel, suplica incluso a las pulgas que le ayuden a persuadir al guardián. Finalmente, su vista se debilita, ya no le queda mucho tiempo de vida. Antes de su muerte, todas las experiencias de este tiempo se acumulan en su cabeza para convertirse en una pregunta que todavía no había hecho al guardia. El hombre le hace señas, porque ya no puede levantar su cuerpo rígido. El guardián tiene que agacharse mucho, hasta él, porque la diferencia de tamaño se ha alterado mucho para desventaja del hombre. ¿Qué es lo que quiere saber?, pregunta el guardián. Y el hombre dice, todos tratan de llegar hasta la ley. ¿Cómo es que durante todos estos años, a excepción mía, nadie ha exigido la entrada? El guardián se da cuenta que el hombre ya está cercano a su fin y para llegar a su oído, que ya se extingue, le grita, nadie más que tú podía conseguir la admisión por aquí. Pero ahora esta entrada estaba destinada solo a ti. Ahora me voy y la cierro. Casi entero lo leí, muy corto de tres minutos. Lógicamente, un relato tan rico, ustedes entienden que puede iluminar realidades muy diversas. ¿Por qué lo traje? Lo traje porque, siguiendo la reflexión que hacíamos el domingo pasado, acerca de este tiempo crítico que nos toca vivir en la iglesia, esta iglesia invernal que nos toca vivir, es decir, porque después ese largo pontificado de restauración que fue del carismático Juan Pablo II, continúa la misma orientación con el nuevo Papa Benedicto XVI. Hace unos días, quizás han leído, salió en los diarios la entrevista del Papa con el obispo ordenado por Monseñor Lefebvre, cual consagración de cuatro obispos le significó la excomunión, que se había se intentó nunca dársela, esperando que Monseñor Lefebvre repensara la cosa. Lógicamente no voy a hablar de Monseñor Lefebvre, supongo que saben quién es, decir, es algo que aparece tan de modé, tan fuera de época, pero tenemos un cisma después del Vaticano II. Monseñor Lefebvre, que fue un grandísimo misionero, un gran obispo de Argelia, digamos, y que bueno, después bien, entonces Monseñor Lefebvre cerró su ruptura consagrando obispos, que siendo el obispo, las consagraciones lógicamente son reconocidas por la iglesia, y el que hoy preside esa comunidad, que se llama la comunidad de San Pío X, se entrevistó con el Papa Lunes. Se había intentado que quedara, que no se supiera esto, pero alguien, no de izquierda, sino más bien de ultraderecha, que en contra de eso, lo largó para ver si podía frenar eso. Bueno, no se frenó, hubo 35 minutos de audiencia, no estuve yo ahí, Navarro Valls continúa, todo continúa, Robert, sea Solano, Navarro Valls, Navarro Valls como vocero, se dijo que fue muy cordial y que a ambos lo unía el amor a la iglesia y que seguirán marchando hacia la plena unidad. Creo que, dejando de lado muchas cosas previstas, pero poniendo quizás el acento más, lo que creo más al caso, es traía entre otras cosas el modelo de iglesia de Angelelli, digamos, ¿no? Simplemente le doy los títulos de alguien que hacía conocer sintéticamente, basan,
basándose en, él lo conoció personalmente y en cosas del pelado, como se lo decía Angelelli. Es decir, la iglesia de Angelelli es la iglesia del Vaticano II, y entonces hay varias, digamos, varias diferencias, hay varios tipos de iglesia, no otra iglesia, distintos tipos de iglesia. La que conoce en estos 2000 años en la historia, yo no soy una especialista en la historia de la iglesia, pero lógicamente he tenido que ocuparme de esto, pero en esto si vemos, digamos, la iglesia diacrónicamente en estos 2000 años, evidentemente la iglesia de hoy no es la iglesia del siglo IV, digamos, después de Constantino, o menos la de las catacumbas, o menos la del medievo, etc. O sea, diacrónicamente. Y si hoy miramos la iglesia sincrónicamente, es decir, la iglesia argentina no es la iglesia católica, por cierto, argentina, no es la iglesia católica suiza, o la iglesia católica italiana, o la iglesia católica, etcétera, es, o africana, porque no alguna vez me gusta poder, o de Burkina Faso, es decir, de iglesia al que por primera vez soy ignorante en muchas cosas, también en la geografía. Entonces me acuerdo de Burkina Faso, por aquel que debe haber visto que soy de Montreal, cuando la psicóloga le hace esa entrevista a Daniel Conde, después de haber roto las cosas de cine, no, pero no estaban como estos muchachos ahora, estaban haciendo estas cosas de propaganda, le hace la psicóloga de esa conversación, le dice, qué lástima que usted haya nacido en Canadá, ¿no? Le dice a Daniel, ¿por qué? Dice, no, dice, sí, yo pienso que, no sé, si hubiera nacido en Nueva York, ¿no tiene su nombre para una carrera de cine, de teatro, hubiera llegado a ser pero qué a Canadá, le decía la psicóloga. Y entonces Daniel Cohn le dice, bueno, dice, cierto, Montreal, sí. Ahora, peor hubiera sido nacido en Burkina Faso, pero me hubiera sido algo peor. Entonces, no dos iglesias, sino distintos tipos de iglesia. Verticalismo versus comunidad, aislamiento versus apertura, poder versus servicio, culto versus compromiso humano. Es decir, y en eso pensaba poder explicitar otras veces. Hemos hablado de que Jesús no viene, a él no le interesa el culto, sino la necesidad de la gente. Es decir, eso está tan claro en la parábola del buen samaritano. Es decir, no le interesa. Y entonces, qué cosa triste que a nosotros nos diga ministro de culto, ¿no? Qué triste. Es decir, es un ministro de culto. A lo mejor no hay otra forma jurídicamente de ubicarlo, ¿no? Es decir, y hay muchos curas que son eso, de un culto ritual, esto que estamos haciendo ahora. Otra vez hemos dicho, bueno, pero si lo que cuenta es, por eso el pasaje que les leía, no pretendo que hubieran seguido tan cuidadosamente el texto que leía Rodalio, pero por eso el pasaje de Romanos 12, que leía, aparte de lo cual leía Osvaldo, dice a los cristianos de Roma, los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, agradable a Dios. Este es el culto que deben ofrecer, la vida. Por eso concretamente ahí al entrar, yo bautizo casi nada, solamente muy poca, la última que bauticé está ahí atrás. Y entonces en el bautismo, yo suelo explicar este asunto del crisma. Somos sacerdotes. El Vaticano II ha recordado una verdad que olvidar. La verdad han querido hacer olvidar locura, no sé, pero de hecho en el tridentino se iba a tocar el tema del sacerdote. Todo cristiano es sacerdote. Entonces uno puede decir, ¿tú qué quieres para cristiano? El sacerdocio ministerial, el sacerdocio, hay un sacerdocio real, que es el sacerdocio de todo cristiano por ser bautizado, por eso es el sentido del crisma, de la unción, con lo que me ungieron después a mí muy tardíamente, ¿ya? Es decir, las manos, se unge a todo bautizado para recordar que es sacerdote, porque este es el culto, cada uno es sacerdote del culto que tiene, que a Dios le agrada. Entonces, es
que estamos haciendo tiene sentido si es la expresión ritual de nuestra vida. Por eso el Vaticano II recuerda justamente, rescata esto, este es el culto espiritual. Supongo que esto alude lógicamente a Juan, si la coincidencia con Juan, la conversación de Jesús con la samaritana, cuando aquella mujer, para sacarse encima, digamos, de esta situación, Juan capítulo 4, le dice, tú te digo, Señor, que eres profeta, entonces te voy a preguntar, ¿dónde tenemos que dar culto? Porque ustedes los judíos dan culto en Jerusalén, nosotros los samaritanos tenemos acá este templo en Garisim, ¿dónde hay que dar culto? ¿En Jerusalén o en Garisim? Y entonces le dice Jesús, mujer, viene la hora y ya estamos en esa, en que ni en Jerusalén ni en Garisim se da culto, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso, Dios es espíritu, y busca ese tipo de adoradores, no eso. Es decir, el tema no es qué rico. Entonces ustedes entienden después que estas cosas de las religiones, es decir, de los ritos, de estas discusiones, de qué sentido puede tener. Ayer veía en la televisión, no me acuerdo si era History Channel, una cosa así, algo de Jerusalén y entonces de la Basílica de la Resurrección. Entonces el comentarista, claro, te podía decir que es una cosa casi escandalosa, dice, que en este lugar tan santo se peleen, porque hay una parte de los católicos, otra parte de los ortodoxos, otra parte de los, no me acuerdo ahora quiénes son los otros, se pelean y gritan por los horarios, por los, o sea, claro, decir, pero una vez lo escuchemos que no se me ocurrió a mí, pero me pareció tan interesante, nunca se me había ocurrido, y yo había estado también en Jerusalén y me había llamado un poco la atención. Tuvimos que levantarnos muy temprano porque los católicos tienen posibilidad de acceso al sepulcro de las 6 a las 7 de la mañana, así que hubo que levantarse muy temprano. Pero y entonces en ese momento sí, los católicos cantando allá su misa en latín, acá de este otro lado los ortodoxos griegos gritando en griego, supongo, digo, ¿no? Es y otros en griego, entonces realmente dentro de la basílica, ¿no? Dentro de la basílica, entonces los gritos, pero no lo había pensado. Y un cura alemán una vez, hablando, dijo esto, qué bueno lo que pasa en la Basílica de la Resurrección, porque la cristiandad está dividida, porque la Iglesia de Cristo, el Papa Ratzinger lo aludió, muy de paso, en su primera homilía, a la división, y entonces gritan, todos quienes reconocen a Jesús y quienes quieren seguir a Jesús, gritan por la unidad, pero, o sea, no la ocultan, no se me había ocurrido, puede ser un poco desarrollado, pero creo que es cierto, expresa la realidad, en lugar de esos hipócritas abrazos y cosas solemnes que no dicen nada. Bien, entonces Jesús no vino a establecer un culto nuevo, sino que vino a recordar esto, que el culto que Dios quiere es el culto del hombre libre, el culto del hombre sano. Por eso Jesús un sábado se enseñaba en la sinagoga, y ahí había una mujer poseída por un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años, estaba completamente encorvada, no podía ingresar. Jesús al verla la llamó y le dijo, mujer, estás curada. Le puso las manos, se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado, porque Jesús había curado el sábado, dijo a la multitud, y alguna vez cuando celebraba misa en Guadalupe, digo, me parece escuchar la voz de un párroco, que cuando pasa alguna cosa rara, que miren, que escuchen, dice, indignado porque había curado el sábado, dijo a la multitud, los días de trabajo son 6, venga durante esos días para hacerse curar, no el sábado. Seguro que era sano el señor es decir, que no tenía como algo parecido a esto. El Señor le respondió, hipócrita. Claro, ¿cómo quieren que acabe bien un tipo que trata así a la dirigencia religiosa? Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber.
Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada, y el ángel de 18 años no podía ser librado de su cadena el día de sábado. Al oír estas palabras, sus adversarios se llenaron de confusión, pero la gente se alegraba de lo que Jesús hacía. Él estaba en esa dificultad. No está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Esto es un escándalo, es un eslogan realmente escandaloso. Entonces, este asunto de lo sagrado y lo profano, y entonces concretamente la iglesia como el gueto de lo sagrado, es decir, ¿por qué la lectura de la ley? Y la lectura de la ley es por esto, en esta iglesia de restauración, en esta iglesia en que el Vaticano II es citado sola y únicamente, o en la mayoría de las veces, para dejarlo de lado. Es decir, en esta iglesia invernal, en esta iglesia otra vez hemos leído, digamos, y comentado aquello de la noche oscura de San Juan de la Cruz y los comentarios de González Faust acerca de esta situación en la oscuridad y en el riesgo de perder la fe en la utopía, digamos. El domingo pasado terminaba con ese pequeño poema de Casaldáliga acerca de la utopía. Entonces, en esta situación hay gente que espera que los dirigentes religiosos, que el Papa, que este Papa, o que otro, que el obispo, o que eso, que esperan que lleguen a ser libres y que no se trate de ver si toleran o no toleran, sino que sean, como dice Pablo en la carta a los Corintios, ustedes saben que nosotros, yo, es decir, y los otros apóstoles, hemos sido enviados no para manipular la fe de ustedes, para aprovecharnos de la fe y entonces hacernos valer el poder. No. Ustedes saben que mi misión, y es lo que he intentado hacer, es hacer que crezca en ustedes la alegría. Y yo alguna vez he dicho, ¿ustedes sienten así a los curas con los cuales se encuentran, o a los que sienten que están preocupados de que estemos más alegres? No es cierto que no. No es cierto que da la impresión que en contra de lo que manda ahí Mateo, que pone Mateo en boca de Jesús, ¿no? Están atentos a ver a quién falta, esto está prohibido, esto está prohibido. Yo le decía a alguien, qué tremendo, decía, a propósito, pareciera que no hay ningún avance en el orden científico, técnico, que no provoque inmediatamente, ¡ah, cuidado! ¡Ah! O sea, entonces esta emoción, hay gente buena, bien intencionada, que sufre con esto, que sufre, hay gente que no sufre, estoy totalmente de acuerdo, pero quiero decir, aquellos que, a veces curas que han sido formados en un determinado seminario, de seminario de Sape y Storni, es decir, que tienen este problema, pobres que, y esto no lo invento, porque muy tardíamente, claro, cuando han podido, yo estoy enterado de esto, y tratar de ayudarle, sufre por eso, esperan que sean, que la autoridad libere, digamos, que aquellos que esa primavera que experimentamos durante el Vaticano II siga, o al menos se abra hacia el verano y no haya sido como lo que pasó, de repente en invierno, hay una película de repente en verano, acá fue de la primavera al invierno, y entonces desean, rezan, hace un tiempo un grupo de muchachos me pidieron para charlar un poco, y entonces me decían, padre, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo se podría conseguir que en la iglesia hubiera más libertad? Que uno... Y entonces le dije, bueno, es que no se preocupe más bien por eso, y entonces a esto iba la ley. La libertad está en ustedes, sean libres, no se dejen esclavizar de nuevo. Hemos sido liberados no por el Papa o por el Obispo, hemos sido liberados por Cristo Jesús. Lean alguna vez la carta, el manifiesto, así como está el manifiesto comunista, está el manifiesto de la libertad cristiana, que es la carta que Pablo escribió a los Gálatas. Entonces, hermanos, hemos sido llamados a la libertad, que es requisita, que la libertad no es para aporrear al otro, aprovechar. No, hemos sido llamados a la libertad, a esa libertad que es
en solidaridad, con una libertad de solidaridad, y ahí se completamente esa posición de ir a la libertad de cada uno, comienza ahí donde estaba la libertad de cada uno, termina ahí donde comienza la libertad de los. Esa concepción frustrada de la libertad de la ilustración individualista, como si la libertad lo que más caracteriza al ser humano fuera algo que se realiza en individualidad y en la libertad del hombre, es un obstáculo para la niña, es una barbaridad eso. Otra vez hemos hablado de este asunto, esta concepción de la libertad. Pero ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. No se dejen esclavizar de nuevo, alude muy concretamente Pablo ahí, a esos que eran más papistas que el Papa, que habían venido de Jerusalén y habían dicho, ¿cómo? Así que no están, así que ustedes están circuncidados. Y el asunto de Pedro, la carta local, bueno, hoy pasa así. Estamos esperando que alguien nos deje pasar, que el guardián le diga, bueno, venga, ahora pase. Y nosotros nos cuesta esta situación, cuando la gente piensa, por eso digo, el relato es muy interesante, porque dice este hombre del campo, dice, la ley debe ser accesible para todo el mundo y en todas las situaciones. Él no pensaba que esto iba a tener dificultad para vivir en libertad. Él alguna vez lo dijeron, sospechó por algo de esas cosas que el catecismo le dio, por ahí ahora salió del evangelio por ahí, ¿no? Y entonces no tengamos esa mentalidad que del caso, esperando que nos dé la libertad. La libertad nos la ha dado Cristo. Y lo único que el sentido que tiene es que nosotros anunciemos esto y que nos reunamos de tanto en tanto para recordar que es Cristo que nos da. Y la gran tentación que tenemos es dejarnos esclavizar de nuevo para conseguir con eso que es la libertad, la capacidad de la gente. No tengo idea que tanta cosa. Es decir, seguimos la celebración, tratamos un tanto a los autores.
Terminamos entonces nuestra reunión con un poema de Ernesto Cardenal. Debemos hacer aquí un país. Tómenlo en el sentido amplio también de país. Estamos a la entrada de una tierra prometida que emana leche y miel. De esta tierra es mi canto y mi poesía. Sandino decía a los campesinos, algún día triunfaremos, y si yo no lo veo, las hormiguitas vendrán a contármelo bajo la tierra, pero todavía están las encomiendas, y cuando suena la campana en la bolsa de Nueva York, algo que vos no sabés, hermano, te han quitado. Acompáñame en esta canción. Las cosas son importantes, pero más las personas. Hay tanto maíz que sembrar, tanto niño que instruir, tanto enfermo que curar, tanto amor que revisar, tanto canto. Yo canto a un país que va a nacer. El lago en partes azul, en otras de oro y plata, los tanques convertidos en tractores, los patrulleros policiales en transportes escolares y la máquina no enemiga, sino amiga del hombre. Y sueño con el día en que no haya ricos. Ahora escribamos en las paredes, la vida es subversiva, o el amor es agitador. El Señor está con ustedes. Descienda sobre nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos despedimos en paz, hemos celebrado la misa.